La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Inventos Culturales en sus dos acepciones. Una de las acepciones que tiene que ver con tener un espacio, una hora como para encontrarnos y reencontrarnos con nuestra propia creatividad, es decir, con nuestra propia esencia, con el crear. Dicen que creer es crear. Bueno, tiene también que ver con cuestiones de fe, con creer como para crear. Por eso que hablamos de inventos y de desarrollar este motor, esta motivación que nos lleve a la creatividad, como una de las patas fundantes de esta mesa. Y luego que estos inventos puedan llegar a ser profesionales, porque mi conductor es un inventor profesional, que realiza inventos profesionales, que los tiene patentados, y a su vez con un concepto de desarrollo personal y de sabiduría de vida, que podría ser el último de los factores, porque ya sea para el desarrollo de la creatividad como para que el invento sea profesional, es necesario hablar de un desarrollo personal. Por todo esto es que tenemos el placer de inaugurar ahora Inventos Culturales en esta nueva hora y día, que es todos los viernes de 13 a 14. Un lujazo verdaderamente estar haciendo este programa Inventos con vos, Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.7 y vos nos sintonizás allí en el dial por la 97.7. Por consiguiente, podés ingresar, si no, a www.fmradiocultura.com.ar. Vamos a decir que a través de ahí tenés la plataforma y a través de ahí nos podés escuchar a nivel nacional como internacional. Pero en tu celular podés tener ese toque mágico. ¡Ahí va! Que solo Google Play te brinda y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Por consiguiente, podemos ingresar en todos los mundos. Podemos ingresar en el mundo a través tuyo. Bienvenidos a Inventos Culturales. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Primero, hoy es veda. Ya está, con eso ya es vivo. Pero cualquiera dice, bueno, Ale, por eso podés grabarlo. Bueno, te voy a decir la postal en este momento de la temperatura. La temperatura es de 22 grados 7. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad bajó un poquitito, 54%. La presión de 1014.6 hectopascales. El viento del noreste a 9 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy de 24 grados, que podemos llegar, me da toda la sensación, porque ya estamos en 22 grados 7. Vamos ahora con mañana. Atenti, porque ha cambiado. Yo les dije que el domingo iban a pronosticar lluvias el lunes, cuando vi mayormente nublado. Dicho y hecho, lluvias. Pero mañana, mínima de 16, máxima de 26. Va a estar mayormente nublado durante el día. Por la noche va a haber chaparrones y el domingo lluvias aisladas. ¿A quién le va a convenir la lluvia? No sé, pero este domingo a alguno de los candidatos a presidente le va a convenir o a no convenir la lluvia. Ahora vamos a encontrar una hermosa excusa, que es la lluvia. Bien, vamos a decir que mínima de 18, máxima de 25, es decir, va a estar lindo, pero con lluvia. Lluvias aisladas durante la madrugada, primera mañana y por la tarde, ya estamos hablando de lluvias con una relativa intensidad, lo cual va a continuar el día lunes con una mínima de 16, una máxima de 22, lluvias aisladas y lluvias, es decir, se esperan tormentas, ¿sí? O lluvias con una relativa e importante intensidad. Es más, hay lugares en donde hay alerta por tormentas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Luego el día martes, mínima de 17, máxima de 23, pero mayormente nublado. Va a ser una semana entre lluvias y mayormente nublado. El miércoles, mínima de 15, máxima de 22, también mayormente nublado. Y el día jueves, mínima de 15, máxima de 23, mayormente nublado. Es decir, vamos a tener desde el sábado a la noche y ya madrugada de domingo, lluvias. Todo el lunes con lluvias y después del martes al viernes mayormente nublado, en donde puede haber algunos cambios y también incorporarse chaparrones.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Y aquí nosotros vivimos un tiempo de encuentro. Por eso que hacemos muchas veces el pase entre inventos culturales y tiempo de encuentro. Porque nos encontramos con la creatividad y porque nos encontramos fundamentalmente también con él, con mi conductor, que es un inventor profesional. Y si hablo de Leguizamón, tecnología minera, estoy hablando de él. Estoy hablando... Qué cortina que te pusieron, ¿eh? Que parecía una aparición triunfal, una cosa fantástica. Estamos con Armando Leguizamón. Hola, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Armando? ¿Todo bien? Llegaste de viaje, ¿sí? Sí,
veo que viniste de torera.
Sí, hay que ser torera. Recuerdo aquel tema musical. Sí, por el rojo, sí. Encima no tengo arriba otra capa, porque yo, como soy capa de la cebolla, cubro a veces el rojo, pero hoy no, porque en el estudio hay un calor ambiente que ni les cuento lo que va a ser el domingo y luego el lunes. Va a ser un calor ambiente importante. Bueno, a ver, corazón, vamos a hablar sobre lo que ha acontecido también esta semana, porque ayer le pregunto, Armando, ¿vas a venir al piso? Sí, porque a veces puede salir telefónicamente, y me manda el Google Map en el cual está en La Rioja. Entonces yo digo, ¿va a venir al piso? Seguramente. Y hoy le volví a repetir, ¿venís al piso? Salís telefónicamente con temor a que no haya llegado. No, llegó, está aquí en los estudios. ¿Y cómo te fue en La Rioja? O por lo menos, ¿cuál fue el propósito para ir a La Rioja?
Bueno, arrancamos fuerte. En realidad estaba en La Rioja, pero estaba como a 3000 y pico de altura. Estaba en la cordillera, en la precordillera. Así que, bueno, hoy estamos acá con energía.
Pero dame una puntita, queda feo porque parecemos Diego Latorre. Dame una apertura. ¿Cuál fue el objetivo del viaje a La Rioja? Que se puede cumplir o no, pero ¿cuál fue ese objetivo?
Bueno, el objetivo es justamente, yo estoy tratando de ahora llevar adelante los proyectos, como siempre venimos hablando, el proyecto de minería ecológica y lo demás, y todo el plan estratégico que tengo para poder transferir, se puede decir, mi estrategia a la gente que gobierna, para tratar de hacer un cambio sustancial en lo que respecta a minería y demás. Tratar de modificar el concepto que actualmente es la minería en manos de extranjeros. Entonces, es un camino muy difícil, muy agotador, porque imagínate que cuando vos venís con algo nuevo,
sí,
es muy difícil de implantarlo, de meterlo en la agenda. Pero te puedo adelantar que fue una reunión, varias, y en realidad muchas reuniones muy satisfactorias y muy prometedoras. Se había firmado un pequeño memorándum con unas personas que vinieron de La Rioja a ver el tema de minería y nos visitaron en la empresa. Así que se puede decir que se firmó el memorándum, Fui a La Rioja, fui a evaluar algunos proyectos muy interesantes. Les puse cuál es nuestro formato de negocio, que es totalmente diferente, totalmente nuevo, radical, prometedor. Y bueno, tuve, siguiendo con la misma dinámica, una segunda aceptación, ya una tercera aceptación de lo que les queremos plantear: una minería para todos los riojanos, una minería participativa para todo el país, y herramientas nuevas para que la Argentina empiece a participar de los beneficios de la minería. Obviamente, imagínate que plantearle una minería nacional, sabiendo todo el mundo de que no hay empresas argentinas que hagan minería en serio, de minería de primer grado estamos hablando.
Sí, sí.
O de primer nivel, primer grado, como quiera. Y no es fácil que uno se lo reciba con ¿cómo se puede decir? Con la visión que necesita. Pero bueno, como me he preparado, yo creo que he encontrado las palabras justas y el conocimiento que he adquirido para poder demostrar que es posible una minería para todos los argentinos, para todos los riojanos.
¿Y de qué manera es posible?
Primero, que hay un grave problema en la Rioja, que es el agua.
Claro.
Segundo, es que hay un concepto relacionado con la contaminación de muchos ambientalistas que se oponen a la minería con químicos y agua. Y bueno, y nosotros vamos, vos fíjate, con un concepto totalmente diferente: minería ecológica y sin agua, pero participativa.
Bien.
Es decir, que la población pueda ver los beneficios de la minería y que se traduzcan en hechos.
¿Y cómo trasladas los beneficios de la minería a la población?
Porque, bueno, imagínate que no es fácil, para eso hay que tener un plan estratégico.
Claro.
Y es la importancia de ser estratega. Porque, ¿cómo funciona la minería en el ámbito financiero?
¿Cómo?
Generalmente son grupos muy grandes, la mayoría son angloamericanos.
Concentrados.
Canadienses, norteamericanos, australianos y británicos, con algunos otros fondos de europeos, donde los partícipes son muchos. Entonces hay que dividir todo lo que se genera por muchos bolsillos. Entonces gran parte de la minería se diluye en lo que es financiero.
Claro.
Hay muchos actores y cada actor le gana un porcentaje a medida que se van agregando actores, es decir, empresas, financistas, bancos y grandes pools de inversión. Todos tienen, le agregan un costo, que es un costo financiero. Pero cuando uno habla de costo financiero, imagínate que el 8% es la inflación de Estados Unidos, más o menos.
Anual.
Entonces, obviamente, la ganancia de una empresa debe estar por encima del 8%, sino...
No es negocio.
No es negocio. Entonces, cada nivel financiero le agrega un 15%, un 20%. Entonces, todo eso se diluye en el mundo. Por lo tanto, la Argentina nunca ve la rentabilidad que realmente genera. Ahora, como Leguizamón Tecnología Minera tiene un montón de herramientas para que la gente que invierta en su momento en aquellos proyectos que van a estar disponibles sean sin intermediarios. Entonces, los dividendos que genera son mucho más importantes que con el sistema actual.
Bueno, ahí está lo de minería participativa, pero también cómo integras al pueblo, por ejemplo, bueno, a la ciudadanía, y a los lugares más relegados y rezagados en las distintas provincias.
Bueno, primero es que en el plan estratégico, en alguno de los planes, yo tengo dividido regalías por proximidad.
Ah, bien.
Entonces, es importantísimo que los primeros beneficiados sean los que lidian con la
lo
minería.
Los más próximos, claro.
Los más próximos.
Está muy bien.
¿Qué significa eso? Por distancia, o por escalones, se puede decir, más cercano al proyecto. ¿Qué es? Los primeros obreros deben ser lo más próximo al lugar. Porque debe ser debe ser rápidamente tangible para las primeras poblaciones que están más cerca, los beneficios. Entonces, los primeros trabajadores deben ser de las poblaciones más cercanas. Uh-huh. Y aparte está contemplado lo que se llama una distribución de dividendos para aquellos que participan de alguna manera en el proyecto. Y en este caso, las poblaciones más cercanas tienen una relación directa, porque sea como sea, si bien la minería nuestra no es contaminante, lidian con los camiones, lidian con el ruido, sí, con el tráfico, es decir, se perturba la paz.
Sí.
Entonces eso tiene un costo, y el costo es justamente, se tiene que restituir con una recompensa.
¿Y a qué se debe hoy el rechazo de muchos ciudadanos desde el punto de vista del pueblo?
Es una mezcla. Es una mezcla de oportunismo, bien, una mezcla de ignorancia, una mezcla de desinformación.
Y de falta de participación, porque si lo hicieran partícipes sería otra cosa.
Sí, pero a veces es una mezcla. Hay oportunistas que son comunicadores.
Sí, sí.
Muchos ambientalistas, hipócritas. Otros no tanto. Uh-huh. Otros que realmente respetan la naturaleza. Hay una mezcla de todo. Por ejemplo, aquellos oportunistas son los que dicen no a la minería y andan con un iPhone nuevo. Uh-huh. Y le gusta hacerse una ecografía del hospital, y le gusta subirse al auto, le gusta subirse al colectivo.
Sí, te entiendo. ¿Sí?
Entonces, tienen todo. Tienen la última tecnología, que lleva todos minerales de altísima calidad y de un proceso muy complejo. Entonces, no andan de nudo con un taparrabo. Mm. Entonces, porque vos tenés que predicar. A ver, si vos combatís el narcotráfico, no tenés que consumirlo.
Sí.
Si vos combatís la prostitución, no tenés que consumirla.
Uh-huh. O ejercerla.
Si vos combatís aquellos que consumen carne, no tenés que consumirla, porque uh-huh, se llama hipocresía. Uh-huh. Si vos combatís la minería y aparte te gusta tener todo lo último, nuevo, la mejor pantalla LCD o LED,
sí.
Se llama hipocresía. Andá con lo básico, con el teléfono más antiguo, porque tenés que estar comunicado, pero no fomente. Mm. No te subas a un colectivo, andás caminando. O subite una bicicleta de madera. Mm. Con rayos de madera. No sé cómo sería una bicicleta de madera, porque las bolillas de rodamiento no podrían funcionar. Andá caminando, pero no pises el asfalto. Andá por el costado donde hay pasto, porque vos estás tocando el asfalto, que es minería. Entonces, y si se te enferma tu hijo, no lo lleves al hospital, porque seguramente la primer jeringa que le apliquen es acero quirúrgico, es minería. Y el equipo de tomografía son minería. ¿Vos te gusta, en una desesperación, recibir las bondades que te brinda la minería?
Es verdad.
Eso se llama hipocresía. Yo he tenido una ambientalista, dura 30 segundos conmigo, hablando. Mm. Hipocresía, porque esa persona está... yo estoy hablando de la ambientalista, a ver, ¿cómo te puedo decir? Oportunista. Que tratás de buscar hacer el problema para tener alguna rentabilidad de algún tipo. Después está el que está convencido, que ese también tiene otra forma. Vamos a hablar del oportunista primero, aquel que quiere sacar un rédito. Mm. Entonces, a ver, la minería no. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde la conveniencia de él? Ahora vamos a cambiarlo. Pregúntale a un padre y una madre que tienen un hijo en el medio de la cordillera y que se tienen que venir a Buenos Aires a un barrio muy humilde, que tienen que despedir a su hija en la puerta de su casa para que venga a buscar un nuevo mundo,
sí,
por venir o trabajo, y termina en un barrio humilde.
Sí.
Explicarle a una madre que despide a un hijo para que venga a buscar un mejor futuro. Anda a explicarle a una mujer que tiene que despedir a su marido para que venga a buscar trabajo, para que tenga una mejor vida. Anda a despedirlo, anda a explicarle a esas personas si la minería sí o la minería no. Mm. Es una fuente de trabajo, porque son hipócritas, muchos ambientalistas. Por eso yo invito a debatir cualquiera, sí, no tengo problema, y ya he debatido.
Sí.
Y yo me acuerdo, estuvo un ambientalista en la oficina. Y había un amigo en común, me dijo, nunca vi una persona dándole tantas cachetadas en la vida. Tantas cachetadas. Yo lo conozco a este ambientalista hace 15 años. Nunca vi que se quede callado y que le dé tantas cachetadas. Entonces, la hipocresía es eso. Es oponerse tal vez a todo, pero te gusta tener el beneficio de ese todo que vos te estás oponiendo.
Sí, porque, oponerse por oponerse y seguís con el lucro.
Yo no veo a los ambientalistas acá en el Riachuelo. ¿Vos los ves? No.
No.
Ni se arrima. Pero es una causa perdida.
Olvídate.
Ah, la causa perdida. Pero tampoco los veo en los basurales, en el medio de la autopista. Y tampoco los veo juntando bolsitas en la ruta. Los veo tirando bolsitas.
Es verdad.
¿Vos ves?
Sí.
Porque si vos ves a esos lugares donde están los ambientalistas, hay un basural ahí muy cerca.
Sí.
Y las bolsas vuelan. Yo no los veo juntando bolsas. ¿Vos lo ves?
No, coincido con vos en todo.
Ah, pero todo, decir, toda crítica empieza por uno mismo. Por uno mismo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos hablando de centro de negocio. Hay cosas que nos oponemos. Por ejemplo, los envases descartables. Vamos a envases de vidrio. Y damos la opción. Es decir, nosotros tenemos evitar consumir el sobrecito de azúcar. Tenés el azúcar para que vos puedas
sí. agregar.
Entonces, o la cuchara es descartable. Entonces, la crítica debe empezar por uno mismo. A ver, ¿qué puedo cambiar yo? Y yo no lo veo a esos ambientalistas que se oponen con el pinche levantando la basura de la autopista o de su ciudad. Y apuesto que si voy a las casas, al lado tenés bolsa tirada de basura.
Sí.
Eso se llama hipocresía. Esa gente debe ser de alguna manera desenmascarada.
Y te has encontrado también con auténticos, dijiste.
Bueno, el auténtico ambientalista es aquel que realmente ama la naturaleza y lo hace por convicción, porque está comprometido con un mundo mejor. Para esos ambientalistas, bienvenido. Ayúdenos a ser perfecto. Ayúdenos a perfeccionarnos. A esos ambientalistas le decimos, ¿les gusta levantar la noticia? Bueno, eso se hace con una cámara. Y una antena lo transmite, eso es minería.
Claro.
Entonces, es hora que las ganancias o que la generación de riqueza en un país empiece por nosotros. No consumir eso a otros fabricantes en otra parte del mundo. Para eso le decimos, nosotros somos una alternativa. Somos una alternativa para cambiar la forma de ver la minería. No queremos usar agua. De hecho, no la usamos. Entonces, déjenos iniciar un nuevo camino.
Y de hecho, la CES participativa y también con los beneficios a los más próximos, de acuerdo a la proximidad. Eso me parece fantástico.
Por supuesto. Por supuesto. Por eso la importancia de un estratega en todos los ámbitos de la política. A veces no debe ser una cosa sí, una cosa no.
Está muy bien.
Mirá, existe el WhatsApp, ¿verdad? Pero el teléfono fijo nunca debe dejar de existir.
Está muy bien.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Mirá, te lo voy a tratar de un ejemplo que la gente lo va a asimilar rápidamente. En la oficina tenemos teléfono. Es importante tener el teléfono fijo. ¿Por qué? Porque si vos te estás en una guerra y te cortan el satélite, quedás incomunicado como país. ¿Eso se lo pregunta a alguien? ¿No? Yo soy estratega. Entonces es importante que los ministerios tengan no un solo teléfono en los grandes despachos, tienen que tener 20 teléfonos.
O igualmente te digo otra cosa,
pero
más al llano, te roban el celular durante el tiempo hasta que te compras el celular, te pasa la noche, estás incomunicado.
Bueno, pero está bien, pero eso es en el ámbito civil. Entonces,
claro.
Pero cuando un estratega dirige un país, debe ver, no tiene que ser o sí o no. Pueden convivir ambos. Es importantísimo que se siga extendiendo las redes de telefonía fija. Porque ante una catástrofe, los satélites no funcionan, una tormenta solar, te quedaste incomunicado.
Claro.
Entonces es importante. Pero lo tenés que pensar antes.
Obviamente, eso es ser estratega.
Te vacían, te bojan los. Te cortan el GPS. Y se te terminó tu conflicto. Tenés que tener tu propio sistema. Por eso es importante, a veces, que la gente empiece a entender que no, el no debe justificarse y el sí debe defenderse. El no debe justificarse. ¿Por qué no? Y el sí se debe defender.
Está muy
¿Por qué
bien.
Me diría así?
Bueno, hablando de esto, también hoy teníamos un título que me pareció excelente: Minería, cuna de la riqueza.
Bueno, es que la riqueza que tiene La Rioja, porque a veces hablamos de Paraguay, pero la riqueza que tiene la Rioja es incalculable. Es inimaginable para las mentes terrenales. La que tiene Catamarca, la que tiene Jujuy, la que tiene Salta. Bueno, Salta más o menos la gente lo puede ver por el tema del litio, pero tiene otros materiales.
Claro, te iba a decir
Mendoza.
Eso.
Y la Argentina se muere de hambre. Y la Argentina anda corriendo atrás del dólar. ¿Qué le pasa a los estrategas?
Es que no los hay.
Estás parado arriba. Por eso te digo, cualquiera, te lo voy a decir de esta forma, cualquiera hace milagros con dinero.
Claro.
Cualquiera hace negocio con dinero.
Claro.
Así. Pero, ¿cuándo vas a generar tu dinero? Es decir, yo hago con estrategia las cosas, ¿no? Entonces, con dinero así, el dinero facilita a muchas de las personas, facilita las cosas y corrompe el corazón. Vos fíjate que hay una frase que dice, en realidad un pasaje bíblico, no estoy seguro que, como lo dice, dice, amar a Dios y temer es sabiduría. Alejarse del mal es inteligencia. Entonces, vos fíjate, vos tenés que acercarte más a lo que te va a dar un beneficio a largo plazo. El mal no tenés un beneficio a largo plazo, tenés todo al contrario. Entonces, acércate a las cosas que te dan beneficio, a lo productivo, a darle riqueza a la gente a partir de que se ganen su fuente de ingresos a través de hacer algo para la patria, que es producir bienes tangibles como es la minería, como es el oro, el níquel, el cobalto, el cobre y todos los demás minerales. Es producir riqueza. Entonces, estamos arriba de una montaña de dinero, que son los minerales. Más o menos 3.500 kilómetros de cordillera por 200 kilómetros de ancho.
Ahora, ¿qué programa hay en torno
no
a
hay.
Todos
no hay
programa. Estos recursos naturales? Porque tenemos cantidad de recursos naturales. Hablamos de energías, hablamos de litio, hablamos de Vaca Muerta, hablamos de gasoducto, hablamos del norte, sur, este, oeste. ¿Pero dónde está el programa?
Pero,
como vos decís, hay que tener un programa para ser estratega. Sin programa no hay estrategia.
No, al revés, tenés que ser estratega para tener un programa.
Las dos cosas.
Porque si vos no sos estratega, el programa es basura. Entonces, la importancia de ser estratega.
Estratega para tener un programa. Y programa para ser estratega.
Para considerar.
Por lo menos ante la sociedad.
Es que yo hablo con profesionales del rubro y los callo. Porque, a ver, vos tenés que prepararte. Vos no podés tocar de oído las cosas.
Bueno, ese es el punto, no hay preparación.
Y preparación significa hacerte una carrera de la universidad, porque eso es conocimiento.
No, pisar el territorio.
Eso es conocimiento. Conocer es una cosa, ser inteligente es otra y ser sabio es otra. Entonces, para conocer te debe interesar, ¿no? Para ser inteligente tenés que acostumbrarte a utilizar el sentido común y cultivar el razonamiento. Y la sabiduría es manejar la inteligencia y el conocimiento. Y eso te transforma en estratega. Entonces, es muy difícil porque la gente es muy superficial.
Sí.
Es muy efímera.
Es verdad.
Entonces, no salen buenas cosas de reyes mediocres.
Y aparte es una cultura de lo inmediato, del ya.
Pero porque la estrategia no es inmediata. La estrategia es un procedimiento que consta de muchas etapas, donde hay partes visibles y partes ocultas, pero en definitiva hay un fin concreto, que es resolver un problema o anteponerse a una situación problemática o conflictiva. Entonces, estamos sentados en una... A ver, la Argentina no tiene un problema de dinero. ¿Me entendés? No lo tiene. ¿Por qué? Porque estás a la vista de todo el mundo que ha recibido muchísimo dinero. ¿Y qué hace con el dinero? ¿Qué hace con el dinero? Si está mal administrado, el dinero se fuma. Si está ligado a la corrupción, el dinero vuela. Entonces, es como el dicho de que es como un anillo de oro en el diente de un cerdo. Y no le da valor. Le entra uno y gasta uno, le entra mil y gasta mil, le entra un millón. Entonces, los organismos internacionales nos han dado mucho dinero a lo largo de estas décadas. ¿Qué se hizo? No estuvo volcado a lo productivo. Entonces, es un sistema sin fin. En el repetitivo, donde cada vez más pedís y vivís desprestado. Entonces, vos podés vivir desprestado, pero siempre y cuando tu objetivo sea productivo. Entonces, se llama inversión.
Clarísimo. En relación a esto, vos también me habías enviado otro titular, que no fue el que colocamos en los flyers que vamos a decir que nosotros siempre distribuimos a los medios de comunicación, que me parece muy interesante, que dice, el camino del bien es lo único que nos hace libres.
Y por supuesto, porque, a ver, te lo llevo a la política si querés. haces un cargo político, terminás un cargo, pero lidiaste con la corrupción y la corrupción te venció, sos corrupto. Cuando terminás, sos preso, porque no sos libre. Y si tú cumpliste una función, estás preso.
Bueno, y si no sos preso, también...
No sos libre, porque estás perseguido.
Claro.
Estás perseguido inconscientemente.
A veces no lo sos desde el punto de vista de que te lo ejecuten, pero estás perseguido por la sociedad que te condenó, etcétera, etcétera. Y no podés ni ir a un café.
Por lo tanto, no sos libre.
Exacto.
Ahora, si vos haces el bien, ayudás a la gente, aunque con dificultades, sos libre.
Sí, con errores también.
Sos libre. Entonces, siempre lo malo te oprime, siempre lo malo te angustia. ¿Te angustia estar enamorada? ¿No? ¿Te angustia ayudar a una persona a cruzar la calle? No, te hace sentir feliz. ¿Te angustia ayudar a un pobre? No, te hace feliz. Entonces, es hacer el bien. Hacé el mal. Hacé una cosa. Insulta a tu madre y fíjate cómo te sentís. Insulta a tu padre y imagínate cómo te sentís.
Sí, estás perseguida. Siempre y cuando estés en un criterio de normalidad, sí.
Entonces... Y aunque no estés en un criterio de normalidad, también padeces esa angustia.
No, menos el psicópata que no tiene culpa.
Es que el psicópata en algún punto, cuando entiende lo que hizo, se arrepiente. Y está demostrado en todos los estudios del FBI.
Sí, pero igual no.
El
psicópata no tiene culpa.
No tiene culpa mientras lo ejecuta, pero en algún momento... de la tranquilidad de la noche, se arrepiente.
Son casos extremos.
Son casos extremos, pero...
Y con un gran trabajo
personal. La persona mala es la que no tiene culpa. La persona, ¿por qué es mala? Hace el mal.
Claro.
Entonces, el psicópata está enfermo.
Claro.
Entonces, en el momento de sobriedad, en el momento de tranquilidad, tiene arrepentimiento. Porque está demostrado con todos los estudios del FBI... que han hecho sobre psicópata. Ahora, la persona mala no.
Pocas veces.
Porque ejerce el mal. Y vive para ejercer el mal. Muchos políticos. No tienen culpa. Se van a la tumba con eso. Porque son malas. Entonces, por eso...
El camino del bien te hace libre.
Por eso es importante cuando uno ve a los gobernantes. Ver esa expresión en la cara. Una persona que demuestra que es mala, es mala. No te va a hacer el bien. ¿Está? No te va a ayudar en nada, ni te va a cambiar la vida, ni te va a hacer absolutamente nada. Una persona que demuestra que es mala, hace el mal. Y por más que vos la votes creyendo que va a cambiar tu vida, no lo va a hacer.
En relación a esto también había otro titular que dice: la política debe estar en manos de una estratega para que podamos ver un próspero futuro.
Y sí, vos imagínate, volviendo con el ejemplo de recién, dale una bolsa de dinero a un loco, ¿qué puede hacer? Puede hacer una fogata. ¿Qué puede hacer? Dale todos los préstamos internacionales a un inepto, ¿qué va a hacer? Nada, se va a dilapidar. Dale toda la cordillera a un bobo, ¿y qué va a hacer? Nada. Cuando las personas que no gobiernan, no son estrategas, no pueden diferenciar lo privado de lo público, y hay una brecha muy clara, y es una verdadera brecha, pero ética, moral y jurídica entre lo público y lo privado. Si vos no podés distinguir esa pequeña brecha, no podés gobernar un país. Lo privado es una herramienta de lo público y lo público es una herramienta de lo privado. Ambas conviven. Vos tenés que crear una armonía entre las dos, lazos que unan,
puentes
y una competencia sana. Entonces, lo que te crea el Estado son herramientas para que la gente se pueda desenvolver en un ámbito comercial, económico, civil y social. Ahora, lo que hace lo privado es generar riqueza a partir de esos beneficios que te acabo de mencionar para el común de todos. Y el Estado recibe todos esos beneficios y lo administra. Entonces, no quita que el Estado tenga empresas privadas, públicas, digo. Es importantísimo porque crea la competencia sana. Lo que está mal es la corrupción dentro de las instituciones.
Claro.
No tenés que destruir las empresas. Por ejemplo...
Tenés que destruir la corrupción.
Tenés que destruir la corrupción. Es decir, imagínate, vamos a llevarlo a un ejemplo que sea muy burdo, muy sensible, para que la gente entienda.
Sí.
Vamos a tener que... Tenés un zorro dentro del gallinero. ¿Qué haces? ¿Matás a todas las gallinas para que el zorro se muera de hambre? ¿O matás al zorro? Es un ejemplo No estaba hablando de la...
Clarísimo.
Un ejemplo, para que la gente lo entienda. ¿Qué haces? ¿Cazás al zorro o matás a la gallina? Entonces, si, bueno, mato a la gallina, el zorro se muere de hambre. ¿Cierro la empresa si se termina la corrupción? Ah, flaco. Te lo digo en ese tono más o menos uno. Flaco, sacá al corrupto. No, lo que sucede es que a veces es conveniente darle la gallina a otro, claro, para que reciba los huevos.
Para seguir con la
Entonces
corrupción.
El zorro se queda... No, sacá al corrupto, sacá al zorro del gallinero. Sacá al corrupto del gallinero, sacalo así con una pinza quirúrgica, no con una motosierra porque vas a matar a la gallina. En este caso, las personas que forman una empresa pública son nuestras gallinas. Es decir, son las que ponen el huevo, son las que te permiten a vos tener el transporte, tener una extensa red de ferrocarriles.
Somos el pueblo.
Somos el pueblo. Y las empresas, en el Estado, hay una pequeña diferencia.
El problema es quién es el zorro.
Dice el Estado, lo público. Hay algo incorrecto, inmoral, y se puede decir hasta burdo en la definición de el Estado. Porque las cosas tienen su nombre. Una empresa, dentro de un Estado, una empresa pública, es...
Sí.
Perdón. Una empresa tiene... Se llama... ante la justicia tiene un estado jurídico.
Sí.
Entonces no se la toma como... Un segundo que tengo que atender, yo sí.
Sí, sí.
Hola.
Me encanta, pero vamos a hacer algo en el mientras tanto. Vamos a hacer un toquecito musical y continuamos con mucho, pero mucho más inventos culturales. Y continuamos en Inventos, Inventos Culturales. Y nos tomamos estos minutitos también de música que hacen a poder relajarnos en este programa que es específico, como para también poder encontrarnos, reencontrarnos y desarrollar. Me dijiste, tocaste un tema interesante, me gustó esa apreciación de Armando Leguizamón. ¿Cuál sería de todos los temas interesantes que he tocado? De todos, ¿cuál sería ese?
A algunas personas le gusta confundir los términos. Entonces, a ver, mira, vos fíjate una cosa, cómo la gente, los políticos confunden los términos cuando les conviene. Cuando sos un civil, sos un civil.
Ah, ¿creí que te ibas a tirar conmigo? Yo iba a decir, no. Los términos se confunden cuando el otro no es claro con uno. Muy bien, ¿no? Ahora sí, continúa con el civil.
Si hiciste un curso para policía, te juzgan como policía. Y si sos médico, te juzgan como médico. Piloto de avión, como piloto de avión. Eso se llama profesión. Y para cada profesión tenés una forma de ejercer el castigo y la justicia.
Sí.
Pasa lo mismo cuando uno dice el Estado. Y hay que diferenciar. El Estado es la política, la justicia y la seguridad.
Sí.
En este caso es la policía, el ejército, la gendarmería, porque son herramientas que tiene el Estado para ejercer la seguridad. La justicia es para ejercer la justicia. Y la política para gobernar, el poder legislativo para legislar. Eso es Estado. Cuando el Estado, a través de una ley, crea una empresa y le da un ente jurídico, ya es una persona jurídica. Es del Estado, pero es libre, autónoma.
Sí.
Y esa empresa tiene lo que se llama una normativa. En este caso, la Inspección General de Justicia y la de cada una de las provincias.
Sí, la personería.
La ley de sociedades y todo lo demás. Entonces, tiene un directorio, tiene directores, tiene sindicatura. Entonces, vos a YPF no la podés tratar como el Estado. Estás equivocado.
Claro.
YPF es una empresa, punto. Sí. Que tiene tiene herramienta propia de una persona jurídica. Entonces no es el Estado. Si no, anda de vuelta a hacer economía, anda de vuelta a estudiar.
Sí, pero está muy bien. Esto entonces, se confunde, lo público y lo privado. Y ahora continúas. Se confunde lo público y lo privado porque se quiere confundir también al respecto. Hay una intencionalidad por eso.
Porque vos, policía, no le podés decir civil. No, o sos policía o sos civil. Sos policía. Si tenés uniforme, sos policía. Y si estás sin uniforme, también no dejás de ser policía. Sí. Te capacitaron como policía. El Estado de la política y lo que te acabo de decir. La empresa que se forma a través de una ley tiene personalidad jurídica.
Ahora hay sociedades mixtas también.
Bueno, no importa, pero una sociedad víctima. La personalidad jurídica.
Me encanta una sociedad víctima. Me encantó el acto fallido. Me encantó el acto fallido. Estuviste genial. Sí.
Mixta, la persona jurídica. O UTE, lo que sea.
Sí.
Una UTE, un fideicomiso.
Sí.
Pero tienen. Entonces deben ser tratadas como tal. Entonces, si es una empresa, tu obligación como Estado no es reventarla, agarrarla con la motosierra y despedazarla. Es, si vos estudiaste para gerenciar empresas, lo que tenés que hacer, por lógica, es hacerla rentable. Si vos estudias como médico, el objetivo no es agarrar y destripar con la motosierra y cortarlo al medio del paciente, es salvarlo, es curarlo. Si vos estudias para policía, es protegerlo. Si vos sos juez, es para juzgarlo. Si vos sos político y sos economista, tenés que hacer rentable una empresa. No tenés que agarrar con la motosierra, porque el médico no agarra con la motosierra a un paciente. Che, me duele el pie, te levanto, lo corto y ya está. No te duele más. Eso es una locura. No merece análisis técnico, porque te contraducís con los preceptos básicos de lo que vos estás estudiando. Vos estudiás para dar vida, un médico, tenés que salvar vida, no cortar el cuello.
Ahora te hago una pregunta. Vos, para tener todo un hilo conductor en el día de hoy, en un determinado momento dentro de los titulares, el último de los titulares tenía que ver con que es necesario ser estratega para lograr un próspero futuro. ¿Por qué crees que hoy la sociedad tiene esa sensación de sin futuro? Porque no hay estratega.
Porque está a la vista. A ver, imagínate, vas en una procesión y te dirige un mono. Y bueno, vas a estar seguro.
El problema es cuando encima es un mono con navaja.
Bueno, el problema es si va un mono y un burro adelante. Y lo sigue una yegua. ¿Me explico?
Sí, te explicas.
Entonces, ¿qué seguridad? ¿Vos te
dice? Pero hay gente que igualmente, a pesar de ser un mono con navaja o una mona con navaja, como quieran denominarlo, tienen una procesión detrás. ¿A qué se debe?
Es que las opciones son las que están. Es decir, si vos vas a tomar un avión que te lleve hoy a Dubái y hay un solo vuelo, la opción es un solo vuelo. Y si vas en un gallinero volador, y bueno, es la opción. Es la opción que tenemos.
¿Estás? Sí, o no te querés ir a Dubái, te querés ir a Italia, pero el único destino es Dubái. Vas a Dubái, comprendo.
Y tenés que subirte, no hay otra opción.
Buena explicación,
sí. No hay otra opción. Entonces tenés que elegir entre lo que está a la vista. Uno mejor que otro, uno peor que otro, uno zafa.
Sí, clarísimo.
Lo que la gente decida. Pero en definitiva, no tenemos una quinta opción.
¿Está? Entonces, ¿por qué te interesó tanto lo público y lo privado?
Porque, a ver, cuando vos... A ver, si hablara un médico...
Desde el punto de vista de Leguizamón, bueno, tecnología minera,
bueno, te lo digo. Hablara un médico, de pronto hablara un médico que se postula y dice, no, vamos a hacer muchas morgues. Entonces yo te diría, no, pero si vos estás concebido para salvar vida, ¿cómo vas a hacer morgues? No podés hacer morgues. Si vos sos economista...
O no podés tener ese propósito, por lo menos.
No, no podés. Entonces, si fuera un ingeniero que se postula y dice, voy a dinamitar todas las rutas, vos estás concebido para crear rutas, para crear puentes, para crear... para unir el mundo a través de la ingeniería. Y pero si alguien se postula, que es economista, dice que va a agarrar con la motosierra lo público, vos estás concebido para dar rentabilidad, no para destruir. Y para transformar en eficiente lo ineficiente. Porque ¿para qué estudiar? Para ser eficiente, para poder administrar, o para poder ver los números, para que otro en la parte técnica tome las decisiones de ampliar o achicar,
sí.
Cambiar de rubro. Entonces, ¿cómo haces YPF eficiente? Más pozos, más perforaciones, más y más y más. Entonces, y las personas que no están capacitadas, no estoy hablando de la parte si tienen estudio, capacitada es otra cosa, es la capacidad, a veces
sí.
No tiene que ver con el estudio.
Sí, lo dijiste.
Entonces, cámbialos, modificá, pero eso tiene que ser rentable. Entonces, yo hice rentable a tal empresa, YPF, la multipliqué, hice rentable a aerolínea, tengo más aviones, tengo más ruta.
Bueno, hay algo que a vos te interesa tanto, el tema ferrocarriles.
O el ferrocarril, lo que sea, cualquiera, las marítimas, la industria espacial, la nueva tecnología, ampliar...
Vos apuntás mucho a soberanía nacional.
Sí, yo hablo de mi bandera y a mí se me cae la lágrima. Yo tengo una debilidad, mirá, me emociona cuando yo me toca la bandera, es decir, como si tuviera una...
¿La debilidad de un estratega puede ser su patria?
No, eso no es una fortaleza, es amor.
Acabas de decir debilidad.
Es decir, porque yo amo mucho mi país. Entonces, la debilidad en lo emocional no es lo estratega, yo no tengo debilidad. Pero no podría hacer daño a la patria. Es decir, en cada célula mía se cuenta que está la bandera impregnada. Y cuando vos te preparás Para ser estratega, vas pasando por etapas. Y la primera etapa es...
Esa debilidad puede pasar a ser una fortaleza, entonces.
Es una fortaleza. El amor es una fortaleza. Defiende tu familia.
Vos dijiste, es mi debilidad.
En lo emocional, se puede decir, es...
lo que te atraviesa.
No, ¿por qué? Porque yo antes de elegir el dinero, elijo mi nación. Antes de elegir un nuevo rumbo en otra parte del mundo, para estar mejor económicamente, elijo mi nación. Entonces puede ser que...
¿A vos no te clonaron al nacer? A ver si hay varios Armando Leguizamón con este criterio. Sería interesante.
Nada, el otro día cuando estuve en La Rioja, la verdad que yo le dije a muchos, ayúdenme a transformar a La Rioja en Dubái. Tengo 30.000 páginas para ser la mejor provincia del mundo, no de la Argentina.
¿Y qué te dije?
Pero es muy difícil porque yo corto cabeza.
Claro, y hay mucho enquistado. Bueno, pero también para el quiste podés tener un bisturí que limpias.
Limpio, entonces no hay grises conmigo. Hay blanco, no hay negros, hay blancos. Entonces, ¿qué significa? Cero corrupción, cero, intolerable. Y yo se lo digo en la cara, no importa que esté delante. No insinúen, no busquen en mí montos, porque yo vivo por temor a Dios. Entonces, yo busco el bien, y la corrupción no está el bien en la corrupción. Entonces, el camino de la sabiduría, el camino de un estratega, es primero informarte. Y cuando te informás, empezás a discernir, te podés transformar en inteligente, y si lo traes natural, bárbaro. Y después te viene la sabiduría. Es cómo manejás todas esas cosas para que vos digas, sos un estratega. Y el estratega, todo lo que hace, si vos te considerás internamente estratega, vive por temor a Dios, porque se da cuenta que el máximo escalón es ese. Entonces, haces todas las cosas bien. No buscas méritos en lo económico, sino buscas mérito en la solidaridad, en el bien común.
¿Hoy tu mayor estrategia se llama Leguizamón Tecnología Minera?
No, amor. Mi mayor estrategia. Créeme que es muy, se siente mucha impotencia cuando caminas y ves gente necesitada y no tener las herramientas para ayudarlo, porque es como una gota que no llena nada. Es como querer llenar un océano con una gota, o vaciar un océano con una cucharita. Uno siente que tiene que hacer mucho trabajo ahora para demostrar que en algún momento puedes ser merecedor de algo más, donde vos puedas cambiar la realidad de las personas. Pero para eso yo tengo que demostrar que soy buena estratega en lo privado. Y tengo que demostrar que puedo cambiar las cosas a partir del trabajo. Y el trabajo en esto, ¿está? Hacer esta empresa grande a partir de eso.
Bien. Entre lo público y lo privado, un estratega. Podría ser el gran título de cierre del día de la fecha. Y mi mayor estrategia es el amor. Eso es cumbre. Armando Leguizamón, se nos fue el programa. Ha volado verdaderamente, como siempre y desde siempre, aquí en el piso, en los estudios de Radio Cultura. Todos los viernes vamos a tener este placer con un cambio de horario y día fantástico de hacer inventos culturales con Armando Leguizamón y o Leguizamón Tecnología Minera. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13, Armando Leguizamón.
Sí.
Haciendo inventos. ¿Qué, Armando Leguizamón?
Culturales.
Obviamente. Chao.
La torera.
Gracias. Los amamos.